Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes 19. Graciano Pascale, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Rubén Villaverde, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Y dos invitados. Darío Klein, hace tiempo que no venía, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
Y el segundo invitado nunca ha venido, en esta condición, está debutando como tertuliano, el doctor Washington Abdala, quien los oyentes seguramente conocen por su trayectoria como legislador, como diputado del Partido Colorado entre 1995 y el año 2010, pero además profesor de ciencia política en la Universidad de la República, abogado, doctor en diplomacia. ¿Qué tal, Washington?
Placer.
¿En qué andas ahora? ¿Cuál es tu actividad de un tiempo a esta parte?
Algo de consultoría, actividad en la Facultad de Derecho y, en fin, siempre haciendo alguna cosita vinculada a la reflexión.
Bueno, vamos a ver cómo te va en este ámbito de reflexión. Este fin de semana, los gobiernos de Uruguay y de la Autoridad Nacional Palestina acordaron formalizar las relaciones amistosas que sostienen, lo que implica la apertura de oficinas de representación en Montevideo y Ramala, según anunció la Cancillería uruguaya en un comunicado. Graciano, ¿a ti te interesaba empezar con este tema o comentar como uno de los temas de hoy este?
Sí, porque no vi, y me llamó la atención, no vi que se le diera el destaque en la prensa a este hecho, como yo creo que sí que lo tiene. Lo vi perdido allí como una noticia y fue de las primeras, quizás como una primera reacción como profesional de la información, sorprenderme por la escasa relevancia que los colegas le han dado a esto. Es un hecho realmente trascendente en la historia de las relaciones exteriores uruguayas.
No es el establecimiento de relaciones diplomáticas.
Sí, sí, pero hay un reconocimiento, hay una formalización de un vínculo que, como decía la información, es un vínculo que viene de tiempo atrás. Fue sorprendente para mí que esto no ocurriera en el periodo anterior. Lo digo con franqueza, yo en una rueda de amigos que, bueno, que cada tanto nos juntábamos y ahora con menos frecuencia sobre estos temas, cuando ganó el Frente Amplio, yo uno de los pronósticos que hice es que, bueno, ahora vienen las relaciones con la autoridad palestina. Bueno, hice otros pronósticos también, no vienen al caso, pero para mi sorpresa, muchos de esos pronósticos que me parecían cantados no ocurrieron, o por lo menos no ocurrieron en ese periodo. Me llamó la atención y le adjudico mucha importancia a esto porque además sitúa definitivamente a Uruguay en un escenario de primera línea en la política internacional. El Uruguay nunca ha estado ajeno porque el Uruguay fue decisivo en la conformación, digamos en el reconocimiento internacional, en la creación del Estado de Israel. En las Naciones Unidas el embajador uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat fue, digamos, uno de los líderes mundiales impulsando la creación del Estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero al agudizarse el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, la política exterior uruguaya, bueno, claramente tuvo un alineamiento pro-israelí en ese conflicto, obviamente siguiendo coordenadas históricas que se habían iniciado en esa decisión de las Naciones Unidas. Pero el advenimiento de la izquierda al gobierno hacía presagiar que era cuestión de semanas que esto se concretara. Demoró 5 años, creo que es una noticia de primera línea, me parece que coloca a Uruguay en un plano importante. La autoridad palestina ya tiene relaciones con Brasil, con Argentina. En el mes de noviembre estuvo Mahmoud Abbas, que es el número uno de la autoridad palestina, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina y estuvo en Chile. Uruguay quedaba como una pieza que faltaba encajar allí en el tablero, así que yo les dedico mucha importancia. Creo que es un paso valiente, decidido, lúcido de la diplomacia y del actual gobierno uruguayo en enfocar en toda su dimensión un problema muy complejo como es el que se vive en Oriente Medio.
Un par de datos más: el acuerdo fue firmado por el canciller Luis Almagro y el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki. La fuente de la Cancillería que consultó ayer el diario El País explicaba que este acuerdo no implica un establecimiento de relaciones diplomáticas. Uruguay lo que establece son relaciones formales, no diplomáticas. Es un sistema que tienen todos los países de la Unión Europea y casi todos en la región. Uruguay es de los últimos latinoamericanos que lo hace, decía este informante.
Según un comunicado que recibí hoy de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, Uruguay era el único país que faltaba de tener relaciones, alguna oficina de representación en la autoridad palestina. O sea que en realidad era como una necesidad como país y evidentemente relaciones diplomáticas sí ya sería algo mucho más complicado, para empezar porque no hay un Estado con el cual tener relaciones diplomáticas, ¿no? pero claramente era, es algo que es positivo, ¿no? Para relaciones internacionales de, tanto de Uruguay como, como en este caso de la autoridad palestina.
A mí me parece saludable que se establezcan este tipo de relaciones, las que además deben profundizarse con el paso del tiempo. En el Uruguay tenemos una comunidad pequeña, pero comunidad al fin, en, sobre todo en zona de frontera, Chuy, algunos en Río Branco, algo también en Rivera. Lo mismo sucede del lado brasilero, hay una cierta concentración de palestinos en la zona. Y por cierto, recuerdo informaciones de inteligencia luego de los atentados del 2001, en donde trascendió que esa era una zona regularmente vigilada por los servicios de inteligencia porque, allí se sospechaba que podían existir algún tipo de bases de operaciones. De...
Sí, se habló que había células dormidas en el
Chuy. Aparentemente, bueno, o que desde allí se financiaba la resistencia de los palestinos, no con un foco tan importante como el de la triple frontera, que allí sí hay unos ciertos movimientos, pero la inteligencia uruguaya no trató muy bien a los palestinos que residen en la zona. Por lo tanto, me parece que esto también tiene una especie de reivindicación histórica de un trato igualitario con esta gente. Muchos de ellos, además, son uruguayos y han decidido vivir en el Uruguay.
Washington, ¿tú cómo lo ves?
Parecido, pero con un matiz. Digo, a mí me parece bien algún nivel de reconocimiento porque la Autoridad Nacional Palestina, a esta altura del campeonato, ha logrado una presencia internacional, un grado de reconocimiento explícito, implícito. Yo creo que desde los acuerdos de Oslo este asunto viene avanzando. Por estos días el presidente Obama además ha sido muy muy exigente con Israel. Eso pauta también un cambio de clima. Es la primera vez que Estados Unidos hace un tironcito de orejas bastante fuerte a Israel, cosa que no se había visto.
Sí, sí, ha sido una pulseada dura, muy pese dura. A que el gobierno de Obama ratifica la afinidad, la amistad de Estados Unidos con Israel, el apoyo incluso.
Ayer Hillary Clinton explícitamente insistió en que, miren que estoy tirando de las orejas, pero soy amigo de ustedes. Y yo creo que en eso también, yo no soy ni pro-yanqui ni nada por el estilo, pero yo creo que en realidad también uno tiene que tener claro dónde está parado en los conflictos. Uruguay es amigo de Israel, y lo ha sido históricamente, y lo ha sido por una serie de valores comunes, de corrientes migratorias, de afectos, de un montón de elementos históricos, como bien recordaba Graciano, que tienen que ver hasta con el nacimiento del Estado judío. Y además de eso, si a uno lo apretan un poco más... En realidad, buena parte del mundo islámico, este es otro debate, ha generado bastante inquietud al mundo en los últimos años. Entonces, uno tiene que tener claro, por más que haya un reconocimiento explícito, porque, repito, Naciones Unidas reconoce a la Autoridad Nacional Palestina, no la vamos a reconocer nosotros, es un acto casi, sería una tontería de nuestra parte. Pero eso no implica que uno diga, bueno, ahora estoy equidistante en el conflicto. Yo creo que no hay que estar equidistante. Yo creo que hay que estar de una forma, sabiendo que Israel es un país democrático, sabiendo que Israel es el único foco allí que está defendiendo la bandera de la democracia, sabiendo que Israel allí es algo completamente distinto. Todo lo que lo rodea a Israel ahí, absolutamente todo. Siria, un poco menos Jordania, Arabia Saudita más a la otra zona. Está todo comprometido con modelos bastante autoritarios, bastante intolerantes, que no tienen mucho que ver con lo que nosotros creemos de la vida.
¿No? Y hablando de eso, creo que es bueno esto porque esto también a la vez es un espaldarazo precisamente a la autoridad palestina liderada por Fatah, digamos, en contraposición con Gaza, donde lidera Hamás, que es un grupo
muy intolerante,
fundamentalista, fascista, islamofascista. Con lo cual, digamos, el darle ese apoyo a la autoridad palestina liderada por Fatah, que es el grupo más democrático dentro de los palestinos, el grupo que además está a favor de las negociaciones, que además es laico y que intenta vivir en tolerancia con Israel, creo que es lo positivo, ¿no? A ese grupo es al que la comunidad internacional tiene que respaldar para que realmente existan dos estados que vivan en paz, como prevé la hoja de ruta, ¿no?
A ver, de acuerdo a lo que decía Washington, que Israel es una democracia, no cabe duda, y que ha asesinado a lo pampa por todos lados, tampoco cabe la más mínima duda, ¿no? Van y tiran y arrasan en el Líbano, van para donde se les ocurre y le pasan por arriba a todo el mundo, Por lo tanto,
¿es una democracia o no?
Es una democracia
que se defiende ante una agresión casi constante.
Bueno, hay que ver quién es el que la empezó, porque esto de que soy el pueblo elegido por Dios y vengo acá y los barro a los demás, es bastante discutible. Y lo otro es no confundir islamismo con fascismo o fundamentalismo.
No, por Dios.
El mundo islámico tiene algún que otro millón de seguidores, es una cultura muy diferente, nos cuesta interpretarla, y hay una pequeña porción de ella que actúa con fundamentalismo.
Sí, una precisión a lo que acaba de decir Darío, que me parece un apunte interesante en cuanto a que pone la lupa sobre la realidad política del mundo palestino. Obviamente que estaba reflejando la realidad cuando decía que la autoridad palestina tiene potestades para administrar dos territorios diferentes, que son la Franja de Gaza y Cisjordania. Cisjordania está gobernada, por el partido histórico fundado por Yasser Arafat, que es Al-Fatah, mientras que Hamas gobierna Cisjordania. Gaza. La Franja de Gaza. Lo que no hay que olvidar, que me parece un dato fundamental, es que las autoridades que a Darío no le gusta y que quizás a mí tampoco me gustan mucho, que son las de Hamas, fueron elegidas por voto popular. Sí, sí. Es decir, no hay allí un golpe de Estado, no hubo un golpe de mano, no hubo un levantamiento de un sector iluminado, sino que fueron las terribles condiciones de vida en la Franja de Gaza las que llevaron a los palestinos que viven en la Franja de Gaza a dar el voto ¿a quién? Aquel más moderado, aquel más centrista, no. Le dio el voto en función de las terribles condiciones de vida que tiene el pueblo palestino en la Franja de Gaza, le llevó a dar el voto ¿a quién? Al más extremista, al más radical, al que se ubica en el extremo.
No, pero en ese caso...
precisión que yo quería hacer. Surge del voto popular, que es la respuesta a esas terribles padecimientos que día a día
vive. Pero el motivo por el cual se votó a Hamas en Gaza... estuvo más vinculado con la asociación de Fatah, a la corrupción, al mal destino que hacía de los millones que recibía de ayuda internacional, que a elegir al más radical. Digamos, jamás, lo que no cabe duda es que está asociado a la honestidad.
¿La corrupción entonces?
La corrupción no solo está en Palestina. En este momento, al alcalde de Jerusalén lo tienen contra las cuerdas.
Perdón, el razonamiento que hace Graciano es perfecto. Lo mismo pasa en Israel. Israel se fue para la derecha con Netanyahu, está tan recalentado el ambiente que lo que está pasando es que de un lado y del otro, los actores protagónicos que llevan la punta son justamente los más complicados. Por eso, no está mal lo que dice Klein. Yo no lo había reflexionado en realidad con dos o tres puntas. Me parece una buena carretera esa.
Y esto arrancó cuando matan a Rabin, ¿no? Que fue un derechista 95. Israelí.
Sí, un loco suelto.
Loco suelto, pero de derecha. Loco suelto, de derecha.
Pero Rabin es el único tipo que logra sentarse con Arafat a instancias de Clinton y da ese paso monumental que si no...
Nada, pero después hubo caminos. Barak y Arafat estuvieron en Camp David, estuvieron a punto de firmar la paz, no se firmó. Barak, de hecho, pagó el precio político... por haber sido demasiado
condescendiente.
Sí, sí. Permítame volver al punto de partida. ¿Qué implica para Uruguay en cuanto a su posicionamiento internacional este paso que acabamos de dar?
Yo creo que le da un sentido de equilibrio, me parece a mí que le da un sentido de equilibrio que siempre debe regir en la política internacional, sobre todo la de los países pequeños, le da un sentido de equilibrio en un conflicto regional tan
candente. ¿No afecta las relaciones con Israel?
Desde mi punto de vista, jamás las podría afectar, porque con ese criterio tendría que Israel ver afectadas las relaciones con el resto de América Latina.
Yo soy de esta teoría, compartiendo la actitud que tomó el gobierno uruguayo. Yo siempre creo que es mejor adentro los jugadores que afuera. Entonces, siempre, lo mismo con Cuba, no estoy haciendo una picardía, lo mismo con Arabia Saudita, los quiero adentro de los organismos, de las relaciones, quiero poderme sentar con ellos para decirle, hermano, te estás pasando de rosca, esto está pasado de loco, quiero tener esa posibilidad de tomar un café con ellos, si no, no la tengo. Si no hay reconocimiento del Estado uruguayo a la Autoridad Nacional Palestina, yo no me puedo tomar un café como Estado uruguayo y decir, mirá, me parece que se están yendo de mambo. Y la única manera de que este conflicto, si algún día tiene una solución, es que la presión internacional sea tan feroz que lo vaya acorralando. Que es en eso en lo que está Obama y me parece un acto realmente saludable.
Graciano iniciaba diciendo que esperaba que este movimiento se hubiera hecho en el anterior gobierno. Hay que recordar que el anterior gobierno se tuvo que entretener con este fallo que vamos a tener ahora en La Haya. Creo que eso quitó un poco el centro de las relaciones internacionales. Y agrego, sí tenemos olvidado al movimiento saharaui.
Por favor.
Y Marruecos ejerce una presión importante.
Bueno, pero justamente en el periodo anterior...
No sé qué es lo que vamos a hacer. En su momento el Frente Amplio mantenía relaciones con el movimiento.
Y ahí no han tenido tiempo para tomar...
Pero en el gobierno anterior se formalizaron relaciones.
Bueno, veo que Rubén tomó nota de ese señalamiento que yo hice y me alegro porque evidentemente el señalamiento mío tenía muchas implicancias. Más allá de que le reconozco que haya tomado nota de eso, para mí, sinceramente, lo digo con todo respeto, Rubén, que sabes que y el afecto que te tengo no es de recibo.
No es de recibo, con todo el cariño que te tengo.
O sea, pero con un problema con Argentina de un carácter sideral, vos no podés pedirle a las relaciones exteriores del gobierno de Tabaré Vázquez que estuviera atendiendo otros líos del Frente Polisario en el Sáhara.
Esto me parece que era una señal que se estaba esperando de un gobierno de izquierda y que me parece que demoró mucho. Y es tan significativa la demora en el gobierno anterior como la rapidez en este gobierno. Me parece que es otro de los puntos que marca la diferencia entre las dos administraciones y yo lo quería dejar consignado expresamente.